Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Joel Velázquez, Alberto Moreno Sánchez, José Luis Olmos Gutiérrez, Gustavo García, Eric y Miguel Simón. Pero banda, sean bienvenidos al episodio 333 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo. ¿Qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
¿Qué onda, banda? Pues esta fue una semana ocupada en el mundo del gordeo. He estado jugando Kingdom Hearts 3. Tuvimos un stream el día martes.
El martes.
Ajá, estuvimos jugando un ratito. El martes nos pasamos nada más de la primera escena, que es el Monte Olimpo.
El 2.9, güey.
El 2.9, güey. Bueno, está bien.
Okay. Así se llama.
Así se llama. Ya después empieza el 3. y sí, pues ya he estado avanzando en el juego. Obviamente ya habrá contenido más a futuro. Y el jueves, Warner me invitó a un evento de revelación, bueno, más bien de presentación de Mortal Kombat 11. Ahí estuve jugando una pizca de Mortal Kombat 11. Les puedo comentar así de impresiones iniciales muy muy rápidas, que el juego se siente un poquito más lento que las iteraciones anteriores, pero está de todas maneras muy brutal.
Sí.
O sea, el fanservice está ahí, o sea, es muy creativo en la forma de cómo tortura a sus pobres modelos.
Está bien.
Entonces estuvo bien, va a tener doblaje en español latino. De ¿Latino? Hecho, Raiden es Freezer.
Ok.
Soldado Sabón.
Sí. Soldado Sabón, Soldado Dodoria. Y pues ya, eso ha sido hasta ahora. Hubo mini de Travis Strikes Again el jueves mismo, ¿no? También.
Sí, el jueves.
Sí, el jueves.
El jueves. The No More Heroes.
Sí, The No More Heroes. Entonces, pues para los que están interesados, para los que les gustan los juegos por el encanto de Suda 51, lo tiene. Para los que están buscando un juego de acción más más completo, movidón,
más bueno,
mejor vean pa otro lado. La verdad no está tan padre el juego. Pero bueno, pues ahí tiene sus cosillas.
Está bien. ¿Tú, Adrián, qué has andado haciendo?
Pues ya salió la mini de Ace Combat 7 Sky Subnown, de hecho salió el miércoles. El jueves hicimos stream de hecho de Ace Combat porque lo estuvieron pidiendo mucho durante el stream de Horizon. Entonces fue así como, bueno, pues podemos hacer uno de Ace Combat, pero después de la reseña hizo veces como de horas extra, pero va a estar en el canal casual, no se preocupen. No es una horas extra, vamos a decir, oficial.
No, porque no tuvo reseña grande.
No tuvo reseña grande. Nada
¿Todavía más. No hay reseñas grandes? ¿De qué estás hablando, Adrián?
No. Mucha gente me preguntó ya directamente que por qué no fue grande, y es porque la verdad es que no tiene tanto de qué hablar. Dejé afuera una cosa en el guión, que es que puedes conseguir skins para los aviones, y ya es todo lo que no, según yo, vale todo lo demás. O sea, quizás no ande mucho en el estilo de misiones, pero las misiones al final del día se pueden resumir a lo mismo: matar un montón de cosas. Entonces, sí, no había mucho donde agarrar. Sí planeábamos que si el juego era lo suficientemente extenso, habría de dónde sacar por una reseña quincenal, pero no, hay juegos que nada más no, o hubiera sido una reseña quincenal de 10 minutos y hubieran dicho que por qué tan corta, básicamente, ¿no? Bueno, quizás no 10 minutos porque la reseña duró 10 minutos, hubiera durado 12 por la broma. Y ya. Aún así está muy bueno el juego, tiene sus problemas. No es un juego para todo el mundo, pero lo disfruté mucho jugarlo. Me gusta que hay franquicias que tratan de evolucionar o tratar de aproximarse a otros públicos, o lo que sea. Ace Combat no se disculpa por nada.
En esta ocasión.
En esta ocasión.
Porque ajá. Sí lo intentaron.
Lo intentaron, pero lo intentaron por presión de Bandai. Porque ahora, ¿qué fue el Joint Assault?
¿Cuándo no es el publisher el que presiona por estas cosas?
Pero bueno, no funcionó. Sí. Y todos trataron de hacer el free to play, que tenía mucho fanservice. Ese funcionó, de hecho. Tengo entendido que a Project Aces le fue bien con ese. Y después ya dijeron que hay que seguir haciendo lo mismo. Y este pegó más.
Quiero regresar. Quiero hacer lo que antes amaba.
Y se nota, porque el juego está loquísimo. O sea, pasan cosas bien pendejas.
Está bananas.
Se tratan de agarrar, pero está bananas. También... pues ya salió el nuevo episodio de Final Fantasy. Ya este es el último video de Heavensward. Solo van a ser dos. Solo faltan otros dos, que va a ser... Los últimos dos van a ser de Stormbroad, la última expansión. Bueno, la segunda expansión de Final Fantasy XIV Online. Obviamente por lo mismo hemos estado jugando. Y también estoy jugando ahorita Vesperia. Tales of Vesperia... no sé, remaster que hicieron. Extended Edition creo que se llaman.
Sí.
De ese no estoy seguro si va a haber mini o va a haber impresiones. Depende mucho de cuánto tiempo me tarde en terminarlo. Si no lo logro terminar, va a ser impresiones, básicamente. Si lo logro terminar, va a ser mini. Especialmente porque el juego está algo lento. Se nota que es como el último juego antes de los más modernos. La diferencia entre Exilia y Vesperia es muy marcada. En cuanto a gameplay y la forma de narrar. No estoy diciendo que sea malo, solo que tiene un ritmo más lento.
It's old.
Es más viejo. Ajá. Pues es obvio, es un remaster, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy con ese. Todavía no he decidido qué va a ser. Ajá.
Bien. Yo lo que he estado haciendo también es jugar mucho Resident Evil 2 Remake, probándolo un poquitín. Jugando algunas otras cosillas. Obviamente también hemos estado jugando Final por lo de los videos especiales, que ya mero terminamos con eso, banda. Así va es. Nada más que Stormblood, quedan un par de videos y ya acabamos.
Perdón. Va a haber conferencia de Final.
Sí.
Pero no la vamos a streamear porque es a las 3 de la mañana, es
sí,
en Francia.
Es en Europa, sí.
Entonces esa sí no va a haber stream porque son las
3. Vamos a hablar de todo lo que hayan anunciado nuevo de Shadowbringers.
En el siguiente podcast.
En el siguiente podcast. Igual iban a hablar un poquito más del parche, que ahorita de hecho los parches están enfocando mucho en Ivalice. Ha habido como la nueva raza que van a agregar en Stormbringers es Shadowbringers, perdón, es las vieras. No sabemos si va a haber vieras hombres también, pero bueno.
No sabemos. Las vieras son los hombres, son las mujeres
conejo. De Final Fantasy II, entonces ya veremos qué onda. Con eso, en el siguiente episodio hablaremos de lo que hayan hablado del fan festival de Final Fantasy XIV, que ahora está en Europa. Muy bien, pues sí, yo no he jugado muchísimo más, está mucho enfocado mucho en Resident Evil 2. También tengo una mini por ahí pendiente, no sé si ya salió o vaya a salir. Igual y en estos días sale.
En ese tiempo cuántico.
En ese tiempo cuántico. De un pequeño indie. Entonces, pues sí, han andado movido en ese sentido, pero sí enfocándome en Resident Evil 2. Muy bien, pues bueno, banda. También tenemos anuncios generales de la página. Esta Sam hizo sección de cine esta semana. Fue un conglomerado, unas recomendaciones varias de documentales. Por si quieren checarla, ya ven que a Sam también le gusta ver mucho documental. Entonces, ya ha tenido varias de estas agrupaciones. Hizo otra, por si le llama la atención. Sam tiene muchas recomendaciones para ustedes en este apartado. Ya la siguiente semana, bueno, ya es esta semana, de hecho, el 6 de febrero va a salir la primera reseña quincenal, así que ya vamos a agarrar más vuelo todavía. Y este sábado que viene, ya empiezan también los gordos juegan, así que ya vamos a empezar a agarrar un poquito más de vuelo, banda. Ya estamos regresando a actividades más regulares. Harto Juan Harto, todavía falta un poquitín, pero... ya estamos.
Pero ya también va a regresar.
Ya regresará pronto. Entonces, yeah.
Sí, estén pendientes a los podcasts.
Estén pendientes, banda, a los podcasts para cuando les hagamos anuncios. Pasó un camión muy fuerte. Una disculpa, banda. Es las broncas de grabar en viernes. Pero bueno, eso sería todo con respecto a los anuncios generales del sitio. Así que vámonos al sillón. Pues bien, mantenernos aquí ya en el sillón, donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron poquitas cosas, pero algunas bastante importantes. Una de ellas, de hecho, va a ser parte del tema de la semana. Parte porque no es el único tema de la semana.
Así es, tenemos así dos.
Tenemos dos temas de la semana, banda.
Sí.
O sea, sí.
Ya saben, por el título.
Ya saben el título, cuál va a ser, pero tenemos otra sorpresa. Así es. Así es, no solo vamos a hablar de las botanas.
Pero uno de ellos es que ya hay un nuevo mapa para Overwatch. Este fue uno de esos de... ¿Qué onda, perros? Hay un nuevo mapa. Pruébenlo, ya está el PTR.
Ok. Sí. Es París.
Ese es Assault. De defensa de...
De punto A y punto B.
Sí, sí, no, pero A, es el de... Ese es el evento de Black Watch, ¿no? Es como similar.
No, el de Black Watch era, ¿no? Viena, ¿no?
El de Black Watch era Viena, sí.
Era Viena,
ah, okay. Sí, era... No, no, era... Era Venecia.
¿Venecia?
Ah, es okay. Italia. Venecia, perdón.
Es Italia. Sí, yeah.
Yo no lo jugué, lo más que lo vi y dije, esto se ve muy igual...
Es que se parece al de Londres también, o sea, es como es urbano, todos se parecen por el estilo de... Excepto, bueno, hay dos tipos de mapas urbanos de Overwatch. Los de Occidente, por así decirlo, y los orientales.
Así es.
Ah, entonces son como muy diferentes en los sentidos. Este, como es Francia, pues se parece mucho a Londres en el sentido arquitectónico. Pero bueno, sí tiene como que sus partes distintivas. Quería probarlo, porque de hecho me avisaron en el stream de Persona que había salido, pero no me dio tiempo. Estamos haciendo mucha mierda, entonces ya no me dio tiempo. Pero bueno, ya está disponible en el PTR por si alguno de ustedes quiere checarlo. Va a haber más mapas en Overwatch, que es lo que decía el señor Kaplan, que... Como ya parece ser que las nuevas herramientas que tienen para que tú manejes la comunidad en el sentido que haya recomendaciones, que puedas pedirle al juego que no te mache con ciertos jugadores, cositas así, ya parece ser que la comunidad se ha estabilizado un poquitín. Lo que me han dicho es que cuando llegaran a ese punto, pues iban a trabajar en mucho más contenido para el juego que fuera significativo, que eran mapas, personajes.
Y en eso están.
Y en eso están ahorita.
Parece, ¿no?, que ya están llegando a eso. Qué bueno.
Ajá. Entonces, bueno, sí están llegando mapas. Qué padre. Pruébenlo si pueden. También hubo noticias de parte del precio del juego. Acaba de tener un bajón universal en la versión de PC, por lo menos. No estamos seguros de que en consola también aplique. Sí. Pero por lo menos la versión de PC ya cuesta $390 la versión básica. Entonces ya es muy económico.
Es la que si no lo tienen y pues su compu se los aguanta, es la que deberían de conseguir.
Sí.
En todo caso, porque la edición legendaria cuesta $765.
Sí, la verdad no vale la pena.
Y no vale la pena. No la consiguen. Serio, no lo hagan. Quédense con la
estampa. Tiene unos skins y unas loot boxes.
Sí, sí. O sea, es todo. No, no.
Nada por lo que realmente se pierden el sueño, banda.
Exactamente.
Entonces no vale los casi vale. Lo mejor cómprenle una copia de un amigo para que juegue con ustedes. Entonces, yeah, pues ahí lo tienen. Estas son noticias de Overwatch. También tuvimos noticias de que Observer va a llegar al Switch. ¿Cuándo, Rafa?
El 7 de febrero. Recién recibimos el comunicado que el Nintendo Switch va a llegar el 7 de febrero a... Digo, el Observer va a llegar al Nintendo Switch el 7 de febrero por un precio de $30.
$30.
Entonces, para
eso costaba, ¿no? Originalmente.
Sí, me parece que sí, yeah. Que es el mismo precio. Para los que no se acuerden, este es un juego de terror, tipo noir en un futuro de los 80s.
Okay. ¿Tipo Blade Runner?
Tipo Blade Runner. De sí. Hecho, el protagonista es el el ¿cómo se llama? El
Steve in the Rain.
Sí, este cuate. No sé cómo se me olvidó su nombre.
Edward James Olmos.
James Olmos, sí. El replicant principal de...
Batty. Batty se llama.
Batty.
El personaje se llama Batty.
Sí. Uh-huh. Él es el protagonista de ese juego y hace un muy buen trabajo.
¿Sí se llama Batty? No se llama Batty.
No es
Batty. Who knows?
El caso es que es un muy buen juego. Si quieren algo de terror, pues qué bueno que lo tenga.
Y es Rutger Hauer.
Rutger Hauer, gracias.
Ah, okay.
Sí.
Ah, ya, yo pensé que no... No el antagonista, sino
sí, el señor. Sí, y si es Batty, es Roy Batty.
Es ese.
Sí, es que me acuerdo, yo hice tu video esa vez.
Sí.
Y sí, así como, ah, mira, esa voz la recuerdo. Y después dijiste en la reseña.
Y lo dije en la reseña. Es Rutger. Ah, pues ya lo dijo. Sí. Ahí está. Entonces ahí lo tienen, banda.
Bien. Bueno. También vamos a tener una... Bueno, ya está disponible. Más bien, ya inició la segunda temporada de Dragon Ball FighterZ. La anunciaron el domingo, entonces no pudimos realmente abarcar en el episodio anterior. Pero ya está disponible. Confirmaron 4 personajes ya, de los cuales creo que ya 2 están disponibles, ¿no?
Sí, ya están disponibles.
Videl y Jiren ya están disponibles desde el 31 de enero. Entonces, pues bueno, ya pueden jugar con ellos.
Qué bueno que esté Videl.
Sí.
La neta, Jiren me vale madres. Qué bueno que
me hubiera gustado que Jiren... me hubiera gustado que Videl estuviera con Mr. Satan. Está con Mr. el gran Saiyaman.
Creo que Jiren es un personaje como de Counters.
Ah,
entonces, se parece
creo
a...
Que creo que en el meta del juego está como diferente.
Se parece a Android 16 un poco.
Ya. Yeah.
Entonces, sí, yo lo que vi de movimiento sí me recordó así como Android 16. Ah, mira, se parece un poquito.
Salud.
Disculpe. Sí.
También se confirmaron 4 peleadores más, pero 2 de ellos ya están confirmados. Sus identidades, que es Broly y Gogeta, que son de las películas. O sea, ya hay un Broly, pero es el Broly Classic. El Broly de la película nueva.
Sí, es el Broly también. Classic, es el Broly no canon ni el Broly canon.
Porque necesitamos más Gokus. Sí. Entonces van a llegar eventualmente. Mm. 2 de los peleadores todavía no sabemos su identidad. Entonces, pues sí, si quieren más peleadores para Dragon Ball FighterZ, ya vienen más.
Satán,
ojalá que sí.
O sea, puede ser Satán y que le ayude Bu.
Sí. ¿Por qué no?
Ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC chiquito. Y el Switch. ¿Eh?
Goku chiquito.
Ya no más Goku.
Prefiero que sea Goku chiquito como el de Budokai, que sea el de Dragon Ball y no el de GT.
Sí. Estaría bien, pero ya basta.
De todas maneras. ¿Qué quieres? Sí, o sea, si va a haber otro Goku, si no.
Obviamente. Sí, ok, sí, o sea, podemos
esperar
otro Goku.
No, yo la verdad prefiero cualquier otra cosa que no sea Goku. Ya hay 2 Gokus.
Ya hay más de 2 Gokus.
Pero hay 3 Gokus.
No, ya hay 2 Gokus confirmados, que es Broly y Gogeta. Y van a decir, no, es que son personajes diferentes. Son Gokus, güey. Son Saiyajins que tienen el pinche cabello igual. Entonces.
Satán.
Ojalá sea Satán. Uno de los que faltan.
Pues bueno, ya están disponibles esos personajes por si les interesan, banda.
Así es.
Dinos, Adrián, ¿qué van a poder comprar en estos días?
El 5 de febrero va a llegar Etrian Odyssey Nexus en América para el 3DS. El 7 de febrero llegará BlazBlue Central Fiction para Nintendo Switch.
Nice.
Y el 8 de febrero, God Eater 3 llega finalmente a América para PC y Play 4.
Adrián tiene más cosas que jugar.
Adrián lo está viendo con...
Güey, llevo God Eater será mi 4º juego de Bandai de este año.
Así son tus inicios de año, perro. El año pasado fue igual.
Dios. Espero poder hacer mini de algo antes. Sí. Que no sea de Bandai.
We shall see.
Sí,
ya veremos. O sea, porque sí, digamos que sí hay algunos juegos donde podría agarrar.
No,
pero,
sí,
no sé si hay, el pero... tiempo me dé. Porque God Eater, hijos, madre, va a jugar hasta lentísimo como su puta madre.
Pero bueno, eso sería todo con respecto al señor Manda. Sabemos que hay otra noticia importante, pero ya la discutiremos en el tema de la semana. Así que vamos para allá precisamente. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 332, juegos más anticipados de 2019. ¿Qué nos manda la banda, Rafa?
Bueno, tenemos primero el comentario de Baroque Van Fury que dice: saludos gordos, soy Andraco en Twitch. No espero muchos juegos para este año, ya que varios de ellos no tienen fecha de lanzamiento definida, como Freedom Planet 2, Nioh 2 o Man Eater. Pero entre los que
Nioh 2 no está ni siquiera contemplado para este año, ¿no?
No tiene fecha oficial, pero mucha gente está diciendo que igual sí salió este año. Pero bueno, buen auto.
Pues, pero entre los que sí espero están Fuga a secas. Es un RPG táctico de CyberConnect donde tenemos que ayudar a 11 niños furries a rescatar a sus padres. Esto es posible con la ayuda de un tanque que tienen en su posesión. Sin embargo, este tanque tiene algo en particular, ya que posee un cañón poderoso, pero para utilizarlo hay que sacrificar la vida de uno de los protagonistas. Ese era Valkyria Chronicles y un poco de This War of Mine me ganó cuando me enteré hace poco de él.
Bien.
Suena interesante. Monster Hunter World Iceborne. Sé que es raro poner una expansión DLC aquí, pero lo hago no solo por el hecho de que soy fan de la franquicia y este me encantó, sino por el hecho de que va a hacer lo que llevo queriendo desde que salió el Generations Vanilla, que en lugar de sacar otro juego a precio completo con las mejoras que simplemente pudieron agregar como DLC, además que espero que la inclusión de rango G le dé un mayor reto a la experiencia.
Pues ya es que la ventaja de estar en plataformas Next Gen, porque los otros juegos están en 3DS y ahí es más difícil.
Sí, ahí es está más difícil. Exactamente. Sekiro Shadows Die Twice. A usted se les pone dura cualquier juego de From Software, pues a mí me la pone dura los juegos de cultura japonesa épica como Nioh, así de simple. Samurai Showdown Reboot.
Pues sí, no tiene ni número ni nada. Así que
sí, no
sé. Nah,
Si bien no soy muy fan de los juegos de pelea, me gusta el estilo de esta franquicia, sin contar que quiero un gordos juegan de esto y espero que haya muchos gritos o berrinches de Rafa.
Pues depende de la dificultad, ¿no?
¿Quién sabe? También depende si traemos arcade, güey.
También depende si traemos
sí, arcade. Sí, cómo van las cosas, ya
no sabemos.
Es un modo en peligro de extinción, el modo arcade.
No sabemos realmente cuál va a ser la forma en la que van a hacer el título, ¿no? Lo van a tratar de hacer un poco más justo. Modo arcade, obviamente está hablando, ¿no?
I don't know, man.
Ah, no, modo arcade. Yo creo que se van a pegar a hacerlo en todo
no caso. Sabemos, no han dicho.
Pues no han dicho nada.
O sea, si sale modo arcade, yo creo que va a ser clásico SNK.
Sí, yo
o
creo
sea,
que van a ser
no,
clásico
no, no lo dudes.
Vamos a poner así un jefe que te patee las bolas, puerco.
Sí.
Bueno. Hubiera puesto el Residence 2 si este podcast hubiera salido antes, pero como no, pues ni modo. Y quizás haya algún otro que espere, pero soy muy olvidadizo. A veces ni me entero que ya salieron juegos, como fue el caso de mi favorito juego del año pasado, Epic Battle Fantasy 5. Bueno, gordos, espero que mi comentario sea elegido. Cuídense.
Gracias.
Muchas gracias. Y también tenemos el comentario de la página de Milton McLovius, que dice: ¿qué pedo, gordos? El tema de los juegos anticipados me pega bien fuerte porque no me gusta esperar y siento que los días pasan lento, pero
qué
bueno.
¡Qué horror! Mi lista seguir de... esta industria debe matarte.
Yeah, bien cabrón. Cañón.
No, a mí los juegos llegan de repente así. A ver, sí. Ya.
¡Ay, ya salió, puta madre!
La siguiente semana será tal mamada, sí, no sí. Mames.
La espada de Damocles pende sobre tu cabeza.
Exactamente.
Así como, ah, mira, la semana
quieres,
que...
¿La quieres?
Ah, la semana que entra sale God Eater, güey. Sí. Y también el beta de Division, güey. No mames.
¿Qué más? Entonces, mi lista de juegos que saldrán en Switch, ya que es la única consola de esta generación que tengo, pero bueno, es la siguiente. Shin Megami Tensei 5. A pesar de que sea poco probable que salga este año, esta es una franquicia que le tengo mucho cariño y es una de las razones por las cuales me compré un Switch.
Good, pero no.
No creo,
este
pues, no creo que salga este año.
Good, pero no lo creo. Indivisible. Este juego es de los mismos creadores de Skullgirls, solo que ahora es un action RPG en 2D. Saldrá en Switch, claro.
Sí, todo va a salir en Switch, ¿no? Porque en el día es lo que dijiste.
Doom Eternal. Amo demasiado Doom y realmente espero que este juego salga este año, además de que Bethesda trabajará en el port de Switch. Ojo, no estoy diciendo que Panic Button haya hecho un mal trabajo con el primer Doom.
No, pero como ya es in-house, se siente diferente, ¿no?
Sí, algún día espero que... O sea, nada más comentando, Milton, ojalá puedas jugar Doom alguna vez en una PC o algo así, porque it's a whole other experience.
Sí, 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 sí.
El port de Switch es muy bueno, muy recomendable, y yo creo que este va a quedar mejor.
Seguro.
Pero puta.
Pero si puedes jugarlo en...
Si puedes jugar algún día en una PC, aunque sea un ratito con alguien que te la presta o lo que sea, it's gonna be wild, bro.
Sí. Crash Team Racing, Nitro Fuel. Desde niño jugaba Crash Team Racing y he de admitir que me gusta más incluso que Mario Kart 8 y sabiendo que saldrá en Switch me emocionó bastante. Está bien, pues qué bueno que a ti te guste. Bloodstained Ritual of the Night. A pesar de todos los delays, me sigue interesando bastante este juego al saber que Koji Igarashi está involucrado.
Pues ojalá si salga.
Pues es de él.
¿O sí?
Pues ya, ojalá si salga, más bien.
Sí, exactamente. Ya nos da. Va dando largas desde hace un rato. Pero bueno. Demon X Machina. Con el puro trailer me va dando mucho interés, ya que se nota que el juego será frenético.
No sé si es de los mechas. No creo que salga este año.
Who knows?
Pero bueno. Está bien.
Ese, o sea, sí,
bueno,
ese sí podría salir. Sí, sale en 3 meses.
Sí, no, o sea, eso. Sale en una semana. O sea, podría decir el direct. O sea, podría salir en un direct. Y decir, Demon X Machina sale el 14 de marzo, voy a decir. Y así como, o sea, en 3 días. Y ya.
Unos juegos que me gustaría que salieran en el Switch este año son Nier Automata, Persona 5, Final Fantasy 15 y Kingdom Hearts 3.
De esos, los únicos dos que veo con posibilidades es Persona y Kingdom Hearts. Nier no corre tan bien, ni siquiera en consolas de Play 4 y eso. Sería, yo siento que, a menos que quisieran un muy buen port... sería peor todavía correrlo en un Switch, pero no por el hecho de que no pudiera correr, pues que está pésimamente optimizado ese juego.
No, Kingdom Hearts sí le tendrían que hacer un downgrade gráfico, bueno, no sé, pero es que el juego se ve muy muy bien, muy bien.
Pues no, como Doom.
Sí. O sea, si puede correr Doom, yo creo que puede correr Kingdom Hearts.
Como, sí, yo creo que sí. Como Wolfenstein.
Final, yo creo que no, por la hueva de Square Enix de sacarlo ahí. La verdad, no vale tanto la pena. Ya, yo creo que ya están abandonando el barco de Final Fantasy XV, así que no esperaría un port, la verdad, sí. De Final Fantasy XV.
Pues no. Podría sacar el de móvil.
Sí, pero no es igual.
O sea, es igual. O sea, si yo fuera Square, sacaría el de móvil.
O sea, ¿vale la Square pena? Es flojo en ese sentido.
¿Vale la pena?
Pues yo creo que han vendido suficiente en el celular. O sea, como fan me gustaría que estuviera el 15, indudablemente. Pero pensando como Square, que luego, como dices, que les reflojo en algunas cosas.
No, es que, tío, ya se están abandonando el barco de Final Fantasy XV.
Sí, o sea, sí, ya se les fue el productor.
Pues así como, ¿ya para qué?
Ya no va a haber más que un solo DLC. Y según esto iba a salir al inicios del año. Y no
de hecho, lo padre es que están pasando los demás. Y va a salir el 12. Y va a salir el Crystal, no sé qué más.
Crystal,
¿no?
Chronicles, va a salir el 12, el 10, el 10-2, el 7 y el 10, creo. No, se van a salir varios.
Sí, ojalá. Sí. Mira, por ejemplo, Persona 5, no sabemos qué onda con Persona 5R. Podría ser ahorita nada más el publishing o el
solo dice
el
branding, Play 4.
Dice Play 4.
Pero nada dice que no le agreguen otras
en cosas. En el evento de anuncios, lo que sea, pueden también anunciar que va para el Switch, ¿no? Sería como todos los anuncios que, ok, toda la publicidad va a ser de la versión de PlayStation 4, uh-huh, pero también va a estar en el Switch. Ojalá sea el caso. Yo quiero Persona 5 en el Switch.
Sí.
Quiero ver si yo creo que hay probabilidades, pero yo veo antes un port de PC que uno de Switch.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Mira, Automata, yo creo que sí, no lo esperes.
Es que ese juego está medio roto. Está medio rotito, sí, la verdad.
Sí. Y no está vendiendo tanto. O sea, la versión de Xbox salió, pero no vi que vendiera así como muchísimo. Y yo creo que, ¿sabes qué? Lo que sigue, Nier Automata.
Uh-huh. O sea, lo que tienen que hacer ahorita, lo que tienen que explotar ahorita es que con Nier. O sea, Drakengard y Nier no son franquicias muy conocidas, de mucho poder, por así decirlo, ¿no? Ajá. Tienen su público y no estoy negando que ustedes existan y les guste mucho, pero son así, son poquitos. Uh-huh. Ajá, son poquitos que les gusta mucho algo muy extraño. Ahorita con Nier Automata se expandió un poco más esto. Entonces lo que tienen que aprovechar ahorita es las ideas de Yoko Taro. Ajá. Y quizás otra vez partnership con Platinum, nada más que con el ojo de que quede un poco menos roto.
Es que Platinum, güey. El problema de Platinum es que no optimiza chido.
Luego no optimiza chido. Sí, indudablemente. Pero bueno, sí. Tienen que explotar esas ideas porque si no sacan un juego con este dúo, o por lo menos con las ideas de Yoko Taro, en unos 3 años, esa idea se va a desaparecer del colectivo.
Ya, güey. Final Fantasy 16, güey. Deben dejarse, güey. Final 16, dirigido por Yoko Taro, güey.
No estoy seguro que se atrevan a hacer eso, pero
obviamente no lo van a hacer,
pero debido a que tienen, lo que pasa es que tienen su productor más grande de Final ahorita es el del 14, pero está enredado en el 14, o sea, no pueden hacer nada con él porque 14 es una empresa que les da dinero y que todavía va a seguir teniendo contenido. Entonces, no lo pueden poner en 16.
En el futuro podría suceder, porque de hecho no sabemos si 16 está trabajando activamente, pero ya Shadowbringers, ya el director dijo que es lo último de Final 14. Ajá. No sabemos si él va a ser Final Fantasy 16 y 16 va a ser la continuación de 14.
Que generalmente no es tan rápido.
O lo van a dejar de dirigir otro como, ajá, Final Fantasy 12.
Lo que puede ser es que llamen a otra persona. Uh-huh. Tienen ahorita interno a varias personas, entre ellos a Hideo Baba. Uh-huh. El problema de Hideo Baba es que a mí me gusta en Tales, pero tiene un pésimo problema para cerrar historias. O sea, tiene historias muy buenas al inicio y el tercer acto, puta, se muere horrible. Ajá. Entonces, bueno, no sabemos qué va a suceder ahí. Uno de sus nuevos... que lo tienen en otro lado porque a Yoko Taro ya lo van a sacar. Ya no lo están considerando para nada. Ajá. Platinum dijo, quiero hacerlo, pero tiene que estar Yoko Taro.
Okay. Es que Yoko Taro siempre ha sido una liability. O sea, sí, sus juegos han vendido una porquería y son juegos caros, muy extraños.
Son caros
de hacer. Nier Automata es realmente su primer hit de ese güey.
No, sí, digo, por eso siento que si no aprovechan a Yoko Taro y quizás Platinum o lo que sea, en unos 3-4 años, eso se va a morir otra vez. Tiene que ser ahorita. Ajá. Entonces, bueno.
Yo le daría un juego de RPG Factory o algo así también.
No, sí. Yo le daría más cosas.
O del equipo que hizo Bravely Default, güey.
Pero como ahorita tienen el problema de Final Fantasy, o sea, el problema de Final Fantasy es grave, ¿eh?
No, yo creo que vamos a ver Final Fantasy 16 o 17, el que sea ya como tradicional, que no sea MMO, hasta PlayStation 5 finales, cabrón.
No, sí, pues es que eso es un problema para Square.
Pues es la pinche tontería que quieren hacer siempre con Final. A menos de que se hagan un Final 9, así como vamos a regresar a las raíces de Final. Ok.
Lo cual no estaría mal.
Sería más sencillo.
De hecho, lo que podrían hacer con Final 16, así alocadísimo, es un juego, vamos a decir, tradicional, pero que tuviera Yoko Taro. Entonces, no sería tan tradicional.
Yo creo que el mayor problema que tiene ahorita Square es que está en la misma situación que tiene Capcom con Resident Evil. Ahorita no pueden sacar nada más hasta que no salga el remake.
Sí, el remake del 7.
El 7. Y el remake del 7, pues está en que se reseteó. Anunciaron hace poquito que no, que se está trabajando internamente en él ya. O sea, uh-huh. no fue hace poquito, fue hace como un año que ya sirve con él, que no está trabajando en él. Uh-huh. Entonces, sí, eso va a tardar todavía un rato, ¿no? Capcom ahorita encontró la gallina de los huevos de oro, así como, ¿por qué no rehacemos los juegos que ya tenemos? Los hacemos más vergas y venden un chingo. Resident Evil 2 venía un huevísimo. Sí. Entonces, yeah. De hecho, no veo ni cerca a Resident Evil 8. No, porque antes veo el remake del Resident Evil 3 y hasta el Code Verónica, cabrón.
Hay una pregunta al respecto en comunidad, entonces ahorita vamos a eso.
Entonces, sí. Yes. Pues bueno, sí. Continuemos.
Bueno, estos son los juegos de Switch que espero este año. Espero y si pueden leer mi comentario. Por cierto, una pregunta, ya que le hicieron contenido al Crash Bandicoot, ¿que harán alguno respecto a Jak y Daxter?
Pues si alguien pide retro...
Bueno, hay de dos, ¿no? Uh-huh. O sea, hay contenido de Crash Bandicoot porque Activision nos envió la copia.
Ah, sí, pero ya hubo remaster de Jak y Daxter.
Nadie nos las envió, entonces no hubo nada.
I have it.
¿La tienes?
Me la dieron cuando compré Uncharted 2 Legacy. Wow. Tengo la colección de Jak y Daxter.
Bueno, no pronto. No pronto, entonces.
O sea, alguien puede pedir retro.
Alguien podría pedirlo en retro.
Los juegos de PlayStation 2 ya son fair game.
Sí, para nosotros retro es Play 2 para atrás.
Sí. O Xbox. Cuando sale el PlayStation 5, y de hecho iba a ser Play 3 para atrás, güey.
Sí, nosotros consideramos retro dos generaciones atrás. O sea, ahorita nada más, lo que no es retro nada más, no, es Play 3 y Play 4.
Piénsenlo, la generación del PlayStation 3 empezó en el 2006.
Sí, el Xbox 360 salió en 2005.
Son
13
años. Ya son 13 años, perros. Uh-huh.
Porque
la definición... Ya va la secundaria, el cabrón.
La definición de retro... No está grabada en piedra. Uh-huh. Depende de la persona que le preguntes. Te va a definir una o diferente. De hecho, la de Inocop a mí no me gusta.
Uh-huh. Ya la modifica un poco.
Okay. Pero para nosotros es por tiempo nada más. Y el chiste es que, pues ya, o sea, el Xbox 360 salió en el 2005.
No, o sea, lo que están diciendo, o sea, ya hace 20 años que salió Resident Evil 2, güey.
Entonces, yeah.
20 años, cabrón.
Cuando llegue el PlayStation 5, banda, Play 3 para nosotros será retro.
O sea, ¿se acuerdan de los 90s cuando Volver al Futuro se sentía vieja porque era una película de los 80s?
Sí.
Güey. Ya tiene 30 años esa madre, más de 30 años. Sí. Resident Evil 2 tiene 20. Ajá. Entonces, como, güey, ya.
Sí.
Pues ya sí. Es retro.
Así es.
Bien. Pues bueno, muchas gracias, banda, por sus comentarios en La Vida Después del Podcast, donde nos dijeron sus juegos más anticipados de este año. Vamos a hablar del tema de la semana, que aunque diga que es el Día Internacional de Botana, porque ese es el tema más importante, banda. Sí. Botanien Vergas, este supertazón que se va a llevar a cabo el 3 de febrero.
Fuck the Patriots.
Ustedes ya saben quién ganó.
Nosotros no.
Nosotros no. De hecho, igual todavía no saben. Depende a qué hora salga el podcast.
Así es.
Igual lo saco temprano el domingo para que medio sea parecido. Pero bueno, si están viendo esto en YouTube, ya saben quién ganó. Ojalá hayan sido los Rams, los Carneros. Ojalá haya ganado Los Ángeles.
Lo vemos difícil.
Lo vemos difícil porque no sé qué está pasando esta pendeja temporada. Que aunque estés jugando chingón, tengas un quarterback super vergas, juegas de la pinche chingada contra los Patriots y pareces un pinche juego de segunda. Y un equipo de segunda, cuando estás jugando con esos güeyes, así como, ¿qué les pasó? ¿Dónde quedó el talento?
¿Por qué le...? Les explotó a todos los hemorroides ese día.
Sí, así como, verga, güey. Entonces, ojalá que no. Ojalá que Tom Brady se quede sin ese sexto anillo de supertazón.
Sí.
No, porque no se lo merezca. El señor es muy prolífico, es muy buen quarterback. El señor es el mejor quarterback de todos los tiempos, pero...
Pero que se vayan a la verga. Que
ya, güey, ya llevamos mucho tiempo. Ya llevamos casi 20 años de sus mamadas. Así. Entonces,
yeah. Ya es retro.
Ya Tom Brady es retro, güey.
Sus chingadas son retro.
O sea, Tom Brady sale en los Madden de Play 2, güey. Entonces, yeah. Pero bueno, vamos a pasar al tema de esta semana, que es, digamos, que una de las cosas más importantes que ocurrieron en estos días, y es que los desarrolladores de Metro Exodus anunciaron que van a sacar exclusivo su nuevo título de Metro, o sea, Metro Exodus, en la Epic Game Store, por lo menos en PC. Uh-huh. Ajá. Va a haber versión de PlayStation 4, va a haber versión de Xbox One, pero en PC van a ignorar a Steam por un año. Ajá.
Por un año
va a ser una exclusiva de un año entero para la Epic Game Store, lo cual ocasionó, entendiblemente, mucha controversia. Más que nada porque hay una situación alrededor. Si el juego no hubiera tenido preórdenes y apenas hubiera salido a la venta para preórdenes estos días, yo creo que hubiera sido menos desmadre. Ajá. Pero El chiste es que está muy enredado el asunto porque el juego ya había salido en preventa desde hace mucho tiempo. Hubo un periodo muy largo de preventa.
Sí, un periodo largo.
Debe haber sido como 2 años. ¿No lo anunciaron en E3 de esos 2 años?
O sea, ya hay gente que compró la preventa, que ya compró el juego. Y hay gente que compró el pase de temporada.
Ajá, en Steam. Entonces hubo pues quejas, hubo mucha incertidumbre de qué es lo que iba a ocurrir, pero bueno, la gente de Deep Silver anunciaron que sí, la gente que hizo preórdenes en Steam, que hayan comprado todo lo que hayan comprado, se les va a respetar absolutamente todo. Si hicieron preorden, se les va a respetar. Si hicieron compra del Season Pass, se les va a respetar. Todo este tipo de cosas van a ser respetadas porque el juego eventualmente sí va a salir en Steam en un año, hasta el 2020. Entonces, en ese sentido, la gente que ya preordenó el juego, pues bueno, está protegida, ¿ah? Sí se les va a respetar. Si no han hecho preórdenes, la única forma de hacer la compra ahorita o preorden ahorita es a través de la Epic Game Store. ¿Ah? Entonces, sí, va a ser una exclusiva de esa plataforma, así que, ok. Generó también mucha controversia por...
Porque hubo respuesta directa de Valve.
Hubo respuesta directa de Valve diciendo que era una situación injusta para los consumidores. Ajá. Lo que se me hace una situación un poquito ridícula viniendo de parte de Valve.
Sí.
Pero bueno, digamos que desde siempre la PC ha sido un ambiente muy libre. Esto de las exclusivas no cae bien generalmente en aspectos de PC, es entendible. Si el juego está en GOG, como Witcher, que de hecho el Witcher debería ser exclusivo en GOG en teoría, pero también está en Steam. Digamos que a la gente de PC les gustan mucho las opciones, ¿no? Y ahorita se les está negando la opción de comprarlo en Steam directamente. Entonces es muy comprensible. Pero siento que este tipo de cosas son acciones necesarias, por lo menos inicialmente, para poder quitarle un poco del monopolio que tiene ahorita Valve en la plataforma de PC. Ha habido otros intentos. La Windows Game Store también tiene juegos exclusivos que no están en ningún otro lado. Pero pues bueno, ahí no se resiente mucho porque son exclusivas de Microsoft, que también están en Xbox One, ¿no? Entonces ahí la gente como que lo entiende un poco más, pero aún así pues es una plataforma que ya tiene más y más juegos, la Windows Game Store, ¿no? GOG también tiene algunas cosillas, pues, muy contadas.
De hecho, el último juego que tuvo exclusivo temporal fue Thronebreaker, pero duró nada. O sea, fue así como, creo que fue un 15 días, un mes a lo más.
Es lo que se entiende, ¿no? Yo pensaría que Cyberpunk, cuando salga, vaya a tener algún periodo también de exclusividad, así como de 2 semanas, una más.
Ajá,
un mes.
Y luego lo van a pasar a Steam.
Entonces es muy entendible. Un año se escucha muy largo para la plataforma de PC. Entonces...
Se siente como adrede. Así como, estás castigado un año, básicamente. Sí, así se siente.
Hay controversia también con este hecho porque ahorita la Epic Game Store no tiene muchas features. No es una plataforma que ya esté muy desarrollado, que lleve muchos años de iteración como Steam. A pesar de que Steam sea imperfecto y sea muy imperfecto, tiene features muy pro consumidor, que son las reseñas para de los consumidores, que si jugaste el título por ciertas horas ya tienes la capacidad de hacer una reseña y decirle a la gente que está mal o está bien, lo de los curadores, y obviamente también lo del refund, de que te regresen el dinero si no. Epic ya tiene refund. Ajá. Lo que no tiene son reseñas de usuarios. Entonces, también mucho en YouTube y los comentarios de por ahí está corriendo el hecho de que la gente de Metro Exodus, la gente de Deep Silver, está escapando a Epic porque ahí no los van a hacer reseñas negativas los usuarios, por así decirlo, ¿no? Porque el juego va a estar mal o lo que sea, ¿no? Obviamente no sabemos. Ajá. El juego, lo que hemos probado, está bien, pero bueno, al final de cuentas el producto podría estar muy malo. Cuando probamos los Vertical Slices es muy, muy, muy difícil realmente evaluar si el juego está a estar bueno o no. Podemos ver el potencial, pero hasta ahí, ¿no? Ahora que salga el producto, y particularmente en PC, cómo está el port, si corre bien, si corre mal, es una zona... Es siempre arriesgado.
Sí, que también optimizado está para las diferentes configuraciones de PC.
Entonces puede ser que esa sea una de las situaciones que haya orillado a Deep Silver a irse a la Epic Game Store. La razón principal...
Es el revenue. Es el split que tiene. O sea, el split que... Valve se queda con 30% de las ganancias... entre 4A Games y Deep Silver se quedan con el 70%. En la Epic Games Store ellos se quedan con el 88%. O sea, le ganan un 18% más.
Que ya es muy considerable.
Es de considerar. Entonces, esa es la principal razón por la que muchas empresas están volteando la Epic Games Store. Están viendo así como... Sí...
Quiero más dinero.
Aquí voy a ganar más dinero. La ventaja que tenía Steam antes es que tenía todo el público, ¿no? Porque sí, o sea, existen otros frentes. Está GOG, están todas las propietarias, Origin, o sea, Uplay, Origin,
etc. Está Launcher, bro. Uf.
Están algunas independientes como Itch, pero Itch es como muy de nicho. Entonces, Humble Bundle también existe, pero Humble Bundle también se percibe más como simplemente ofertas.
Ofertas,
no es el caso.
Ofertas y códigos de Steam, así.
No es el caso, pero no se percibe así. Aparte te dan códigos de Steam. La otra medio nueva es la de Discord, que esa no la hemos probado. Ahí sí no sé qué onda.
Amazon también tiene.
Amazon
PC.
Ya tiene, pero bueno, el chiste es que antes de eso no había un competidor realmente grande y ya vemos.
No lo hay todavía.
Bueno, pero ya hay indicios de que va a existir uno. Ajá. Especialmente porque Epic tiene el juego más valioso del mundo hoy en día, que es Fortnite. Uh-huh. Entonces tienen el dinero para poder hacerlo, para poder lanzarlo como un competidor de verdad. Porque como ya hemos hablado en podcast anteriores, Steam tiene muchas virtudes y es muy bueno en muchas cosas. Entre ellas, cómo ha regionalizado sus precios. Algo que no tiene la Epic Game Store al full. Aquí en México, la última vez que chequé, que fue hace como 15 días, todavía no había regionalización, aunque mencionaron que lo iban a hacer poco a poco. En algunos países ya está abierto y está en dólares, pero está reducido el precio. Muy similar a lo que hace GOG. Uh-huh. Ajá. Pero pretenden ponerlo en sus monedas nacionales. Pero no hasta ahorita. A nosotros nos conviene seguir comprando en Steam porque está regionalizado. Y los juegos son más baratos, indudablemente. Pero también tiene unas prácticas muy malas. El servicio a clientes es pésimo. Lo del split de dinero está muy cabrón. La gente se estuvo quejando por años por eso y la gente... Estoy hablando de los consumidores, no levantaron la mano y ahora están levantando la mano porque dicen, es que ahora no hay opción, antes tampoco había opción. Valve era un monopolio prácticamente. Ajá. Muchos juegos, muchos lugares, al final lo que te daban era una llave para Steam, de todas maneras.
Sí.
Entonces, entiendo la queja, pero a veces también se siente hipócrita de parte. Es que ahora ya no hay, es que no van a dar opción, antes no había opción tampoco. Ajá. Lo que nosotros esperamos es que se crezca esta rivalidad y las dos plataformas mejoren. Valve está muy enconchado en lo que ya logró. Ajá. Lo ha logrado bien. O sea, no estoy diciendo que lo que han hecho no tiene mérito. Está muy cabrón lo que hicieron. Uh-huh. Pero por lo mismo también han sido abusivos en muchos lados. Y uh-huh. ahora que ya viene alguien y ahora dice, no, me parece injusto porque
sí,
no sé qué.
Es que esa actitud es la que se me hizo bastante hipócrita de parte de Valve. Uh-huh. Ay, no, es que es bastante injusto. Güey, tú tienes todo el pinche pastel. Tú estás comiéndotelo todo el tiempo. Estás gordísimo, cabrón. Sí. O sea, ahora, comparte un poco. Ahora, ¿cómo lo hicieron? A lo mejor ahí sí es un poco, o sea... un poquito donde
uno tiene que estar de acuerdo es que sí.
Así.
Entre más opciones, mejor. La gente que esté enojada porque no va a poder comprarlo en su portal de preferencia, que en este caso sería Steam, sí. Ajá. O sea, es como cuando alguien dice, es que ¿por qué este juego no va a salir en Switch? O no va a salir en Xbox. Es lo mismo, básicamente. Uh-huh. Ajá. Con la PC es más relativo porque bien podrías abrir una cuenta en Epic y comprarlo y ya no tienes que comprar una consola nueva. Pero bueno, puedes no estar de acuerdo con Epic, porque también es cierto, hay gente que no le gusta la compañía por muchas razones. También ninguna de las dos compañías está libre de problemas. Ajá. Si tú sientes que las reseñas de usuarios son muy importantes, pues sí, no puedes apoyar ahorita Epic Game Store porque no las tiene.
Lo que tiene es que se han vuelto muy importantes en el ecosistema actual que tenemos ahorita, ¿no? Uh-huh. No es... Es muy común que los juegos salgan de una forma, pero con el tiempo mejoren o se pongan peor. Lo que ocurrió con Call of Duty.
Sí.
En el sentido, es que el juego salió muy chido y bla, 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 no tenía microtransacciones y de repente las metieron.
Ajá.
Entonces, lo que tiene Valve ahorita, o lo que tiene Steam ahorita, es que, las reseñas están siendo negativas porque
por esto.
El juego ya se puso malo. Hicieron un update de cómo estaba y el juego ya se puso malo.
Ajá. Exactamente.
Entonces, eso es muy útil para la gente que no compra día uno, enterarse cómo está el juego actualmente, porque sitios como nosotros o lo que sea, pues hacen una reseña con el juego que teníamos en ese momento, pero no podemos tomar en cuenta cómo se pone el juego en 3 meses.
No podemos hacer retroactivo de todos los videos que hacemos. Es imposible, porque tendremos que seguirle la pista a todos los juegos que hacemos. Uh-huh. Y no se puede, es imposible.
Sí, entonces es muy útil. Las reseñas de usuarios son muy útiles para dar esas flags, esos anuncios a la gente que está apenas tratando de adquirir el título para ver, es que yo vi esta reseña en IGN o con los gordos o donde sea y y decían que esto era el juego, pero ya cambió, la cosa ya mutó. ¿Ah? Quizás el gameplay sea igual, pero la situación de monetización nuevas, ya está mucho más horrible. Puños, tipo cosas. Entonces, útil. Yo esperaría que Epic
las ponga
porque le da comodidad al cliente, porque sí, una cosa es tratar de complacer a los publishers, que de hecho es una actitud muy PlayStation de los 90s, sí. ¿Ah? Cuando le quitaron el pastel a Nintendo, pero otra es tener a los clientes conformes, darles herramientas.
Es que también hay un detalle importante, ¿no? Creo que lo que va a poner Epic ahorita, o bueno, es como el hint que ha dado, es que sí las va a poner, pero a discreción del publisher, es decir, el publisher va a decir si sí o no hay. Eso es una pésima idea, porque el público va a decir no, que nunca haya.
Sí, no quiero que...
Eso es muy mala práctica.
Que toquen mi precioso... Ese es tonto. Mi preciosa gallina de huevos.
Y es porque también va hacia el otro lado, que las reseñas cuando sale un juego están bien. Ajá, y en general está muy bien estructurado cuando el juego no tiene polémica. Pero cuando el juego entra en algún tipo de polémica, empiezan las review bombs. Y ahí es muy mala práctica de parte de los usuarios.
Sí.
Porque ahorita lo que están haciendo es que están haciendo review bomb, de Metro 2033 y de Last Light, debido a esta controversia con Exodus. Uh-huh. Lamentablemente, esos dos juegos no tienen la culpa, básicamente, ¿no? La tiene la culpa quizás el mismo publisher, pero esas reseñas que están poniendo ahí negativas no son útiles para ese producto.
Sí.
Entonces, es un balance complicado porque... Podríamos decir que hay que ir por el camino civil, ¿no? Civilizado y pedir más, no exigir. Pero el problema es que con las compañías no puedes esperar eso tampoco. Hay dos con las compañías. Ahorita, como estamos en el clima actual de los videojuegos, que es o botas con tu dinero, que es no comprando, entonces pues si hay menos ventas, pues el publisher entiende que lo hicieron mal. O outcry general, muy grande. Ajá. Como pasó con las loot boxes de EA. Entonces, no hay una solución ideal. Ajá. Entiendo por qué la gente hace review bombs. Lo entiendo perfectamente. No me parece lo mejor. Pero también, si yo digo, bueno, es que no, debería pedir y ser civilizado, pues no, todos me van a hacer caso. O sea, es porque es la realidad. La gente lo va a ver, no te van a hacer caso.
Yo creo que la solución ahorita es si realmente no quieres apoyar a Epic. Porque, o sea, una compra de Metro Exodus ahorita también le da dinero a Epic. No lo compres.
Sí, no lo hagas.
Es un juego que esperabas. Estás muy en desacuerdo de lo que está haciendo Epic. Adelante, no lo compres.
Espérate un año a que regrese a Steam.
A mí particularmente no me importa porque no es...
Porque yo tengo muchos lugares.
Es que no es como... Mucha gente es que... Es lo que dices. Uh-huh. Es que con las compañías puedes esperar otra cosa. Es como, no, es que Epic es muy evil, la chingada. También sí, Valve, güey.
No, creo que lo más triste que he leído últimamente es que quieren dividir nuestras bibliotecas. Y así como...
They're already divided.
No, es que ese es el punto. Uh-huh. Ellos no lo dividen porque ellos esperan que solo en el monopolio esté todo. Para mí, o sea, yo tengo juegos en EA Origin, tengo juegos en Ubisoft, tengo juegos en GOG, tengo juegos en Steam... Y bueno, ahora no tengo en Epic porque no he comprado nada, pero estoy queriendo comprarme el de Hades.
Yo voy a comprar Hades ahí. Ajá. Yo tengo la Windows Game Store, cabrón.
Ajá, sí. Uh-huh. Los juegos que nos dan
el
de Xbox
está de la Windows Game Store. Es horrible,
todas tienen sus cosas. Ninguna es perfecta. La de GOG está bien, pero el launcher de Galaxy es terrible. El launcher de Galaxy me choca. Pero bueno, prefiero comprarlos en Galaxy porque hay juegos... CD Projekt Red me gusta. Entonces doy más dinero a ellos, básicamente, ¿no? Es así como... ¿Le doy 30% a Valve o le doy todo mi dinero a CD Projekt Red por sus juegos? Todo el dinero a CD Projekt Red. Estoy tratando de comprar más juegos ahí.
No, de hecho, sí voy a comprar Cyberpunk en Go.
Exactamente. Ajá. No, y cuando veo un juego retro, digamos, se me antoja jugar otra vez Comandos, no compro versión de Steam, compro la de Go. En los dos lugares está. Pero bueno, me gusta más el otro lugar. Yo ya tengo mi librería dividida. La gente que dice es que nos quieren dividir es porque tú y yo nada más ibas al monopolio. Por muchas razones. Una de ellas seguramente es porque no sabías que había otras opciones, porque no son verdadera competencia, no son los 20 grandes. GOG quizás es el que se medio ahí bate y es mínimo. EA tiene la ventaja que tiene algunos títulos muy pesados, muy heavy hitters, que no están en otro lado, entre ellos Battlefield.
FIFA,
obviamente. Pero son cosas contadas, ¿no? Uplay, no sé qué pedo. O sea, Uplay tengo algunos juegos ahí porque pues, ahí nos llegaron.
Uplay y Origin están como a la par en cuanto a carpines de lonches.
Me gusta más Origin.
Pero bueno, o sea, es como decir, pero es mala. Ah, o sea, te puedo decir que me gusta más Origin que Uplay, indudablemente, pero es mala.
Mira, todos podemos estar de acuerdo que podrá ser Origin o podrá ser Uplay, pero no será Bethesda Launcher.
Sí, Bethesda Launcher es bastante malo. Pero bueno, ese es el punto. Valve estaba en la cima, o está en la cima, de hecho, todavía lo está. Está en la cima, pero ahora ya empieza a ver que las aguas se mueven. Y está bien. No porque quiero que se derroque Valve. Todo lo contrario. Valve tiene cosas muy buenas. Pero quiero que arreglen su mierda también. Hace poquito un gordeador nos mandó un mensaje que tuvo unos problemas para loguear porque tuvo problemas con su celular. Ajá. Lo que dijimos es que vayas con el soporte de Valve, ¿no? Y es lo que fue a hacer. Pero te puedo asegurar que la situación es complicada. O sea, yo he tratado de hacer cosas ahí y es tardado. La solución es lenta si es que te resuelven algo. Y no soy yo. O sea, hay muchos reportes. Lean Reddit. Ajá. No es ni siquiera... No, es que solo me pasó a mí. Nadie más le ha pasado. No. Ajá.
Ya. Yep.
Entonces, entendemos la queja de la gente. Pero también véanlo del otro lado. Ajá. Los desarrolladores también están aburridos de Valve.
No, están hartos de que ellos tengan todas las cartas. Entonces, ahorita que hay una opción, ¿sabes qué? Aquí puedo generar un poco más de dinero. Quizás estén dispuestos a morder la bala en Metro Exodus de que no van a vender más, pero bueno, es un potencial para que la gente voltee a ver al cliente. Y la gente se quede ahí en el cliente un poco más de tiempo. Obviamente ya lo conocen por Fortnite, pero hay mucha gente que lo sigue ignorando. Y va a ocurrir, va a haber más exclusivas de la Epic Game Store, va a haber exclusivas de Steam y todo ese tipo de cosas, pero...
Es que ese 12% es atractivo para los...
Es mucho dinero, ¿no? No, ¿cuál 12? 18. Se quedan con el 88% de las ganancias, sí, con el 88%, y no del 70%.
Entonces, pues sí, es algo que es un incentivo realmente para que la gente empiece a irse allá.
Los developers.
Que ese es el punto. O sea, una cosa es atraer a los desarrolladores y una cosa es atraer al público. Lo que tiene que hacer Epic es mejorar su sistema. Uno de ellos es... si van a agregar las reseñas, no lo dejen a consideración del publisher o del que va a publicar el juego, porque va a decir que no. Solo los indies yo creo que no lo dejarían, pero así como los más grandes, ¿para qué van a decir? Ajá. Y tú dirás, como todos nosotros, ¿por qué es necesario? Porque lo es. Ajá.
Para el publisher, no.
No, por eso, pero para nosotros como público general, sí lo es.
Sí, pero para el publisher, ¿no?
Ajá. Entonces, pues...
Bien, banda, pues díganos qué piensan ustedes sobre esta situación de la Epic Game Store contra Steam. Si quieren comentar sobre el Internacional de la Botana, qué les pareció el partido, si creen que estuvo vergas.
¿Qué comieron?
Este va a ser una vida después del podcast muy especial. Pueden comentar de ambas. Probablemente escojamos más de dos pensamientos la siguiente semana, si es que llegaron muchos y diversos de los dos temas. Entonces, pues aunque diga Día Internacional de la Botana...
Pueden ser los dos.
Pueden ser los dos. Al mismo tiempo, o lo que sea, pueden comentarnos también de la Epic Game Store. Así que... y la situación con Metro Exodus. Así que, pues, sean libres de comentar lo que gusten, van. Entonces, aquí le vamos a dejar. Vámonos a comunidad. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que son todos nuestros Patreons que donen $20 o más. Les agradecemos infinitamente por su increíble apoyo para traer este programa a la banda. Ya la siguiente semana esperamos ya contar con sus mensajes de nueva cuenta. Ya si muchos de estos nuestros Patreons de ahorita, nuestros patrocinadores oficiales, deciden quedarse y seguir apoyando en el tier de 20 o más, durante el mes de febrero, ya les vamos a pedir sus mensajes ahora sí, para que ya todos los podcasts de febrero tengan su mensaje. Entonces, muchas gracias, banda, por su apoyo. Ha sido fundamental precisamente para estos cambios que estamos planeando para el 2019. Todos estos... pues bueno, esta nueva dinámica que tenemos ya con Rafa aquí trabajando full time. Sí. Pues bueno, obviamente Patreon ha sido fundamental para esto. ¿Quién nos patrocina? ¿Quién patrocina el podcast de Los Gordos, Rafa?
Muy bien.
Durante el mes de enero, todavía.
Pues durante el mes de enero nos patrocinan Armando Sanser, Ajax Valencia, Caritino, Carlos Andrade, Cristian Lozano, Esteban Meneses, Gazde, Gustavo Rodríguez, Hideiki y Caotir, Jonathan BR, Juan Estrada, Juan Rodríguez Mendoza, Luis Enrique Barrientos, Luis Ruiz, Luis Villegas, Nefog, Oz Rivera, Payatan Harkonnen, Percival Álvarez y Samuel Osuna Rodríguez. Muchas gracias a todos ustedes, banda.
Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores oficiales. Les repito que ya la gente que decida quedarse de todos nuestros patrocinadores de 20 o más, ya la siguiente semana, durante estos días se les va a pedir que nos envíen su, su mensaje. Pues estamos ahorita en justo inicio de mes, entonces ya están pasando los cargos en Patreon. Vamos a ver quién decide seguir apoyando al proyecto. Muchísimas gracias si deciden hacerlo. Gracias, si no, banda, pues sí. Si no saben qué es nuestro Patreon, banda, por favor entren a patreon.com/3gordosb. Ahí es donde viene el estatuto de Patreon, por si quieren saber cómo apoyar al gordeo para que nosotros les sigamos trayendo videos como este.
Así es.
Videos.
Hablando de Patreon, también se realizó una convocatoria la semana pasada para el primer viernes de Street Fighter V. Sí. Desafortunadamente, mucha gente de Patreon no participó, como que no hubo mucha respuesta ahí.
Sí, no hubo mucha respuesta.
Entonces, lo que vamos a hacer en Patreon para ver qué juegos juega Rafa recurrentemente con ustedes, nuestros Patreons de $10 o más, es que vamos a hacer una encuesta. Vamos a pedirles que nos digan primero qué juegos proponen, así un post de, oigan, qué juego les gustaría que Rafa jugara con ustedes, ¿no?
Sí.
Dependiendo de los que ustedes propongan, si hay alguno de esos que sí juegue Rafa, pues bueno, se va a poner una encuesta cuál es el más llamativo para ustedes para luego organizar otro viernes de algo más.
Sí.
Street Fighter V se va a volver a incluir en esa encuesta por si hubo algún fluke raro y la gente que estuvo interesada en jugar Street Fighter V, porque según nosotros eran varios,
sí,
que habían pedido
esa idea, pero pues
si no participaron o no lo vieron o lo que sea, no se enteraron, pues bueno, para que puedan seguir pidiendo Street Fighter V eventualmente y ojalá después sí puedan participar. Entonces, pues vamos a ver qué sucede en ese sentido. Queremos jugar más juegos con nuestros Patreons de $10 o más, pues son, es un perk que tienen ese tier. Entonces ojalá podamos encontrar un juego que les guste mucho.
Así es.
¿Qué le preguntamos a la banda esta semana, Adrián? ¿Cuál fue la encuesta?
¿Cuál es tu colección / saga favorita de Kingdom Hearts?
Oh, yeah.
Oh, oh
yeah.
Boy.
Oh, boy. El ganador indiscutible fue... Esta encuesta no me incluye, con 80%.
O sea, me vale 3 kilómetros de verga.
Pero...
Qué bueno que no va a haber reseña grande.
Qué bueno que no va a haber reseña grande. ¿Por qué? Porque esto demuestra que ustedes no la quieren.
Después, el siguiente fue con 12%. Todas. Yo respiro Kingdom Hearts.
Bueno, esa...
O sea, ese 12% está ahí. Luego, con 5%, 2.5 HD Remix.
Ajá.
Con 2%, 1.5 HD Remix. Y con 1%, 2.8, perdón, Final Chapter Prologue.
Qué bueno, es el peor.
Pero bueno, sí, como que les valió Kingdom Hearts.
Les valió, cabrón.
¿Quién lo hubiera pensado?
¿Quién lo hubiera pensado? Entonces, pues sí, ya ven, ¿por qué no va a haber este reseñado grande? Ahí banda.
Muy bien, pues bueno, vamos a pasar a las preguntas de esta semana. Ya saben que pueden participar en esta sección de tres formas diferentes. Una de ellas es colocando su pregunta en el post de la página en 3gb.com.mx del podcast anterior inmediato. En este caso, si quieren que aparezca para el 334, colóquenlo desde ya, desde que se publica la versión en audio de este episodio en el post de 3gb.com.mx por si quieren participar. Si no, también está nuestro servidor de Discord. Hay una sala específica para preguntas del podcast. Esta sala es completamente libre. Cualquier persona puede utilizarla. Solo tienen que unirse a nuestro Discord, que es completamente gratis también. Si lo quieren hacer, adelante y pueden usar esa plataforma. Además de conversar con muchos miembros de la banda Gordadero sobre otros temas. También pueden dejarlo en forma de comentario o respuesta al post que colocamos en la sección de comunidad de YouTube. Que de hecho se ha vuelto el lugar más popular para preguntas del podcast. Entonces también lo pueden hacer ahí. Ese se coloca martes,
miércoles.
Por ahí del martes, para que ustedes nos coloquen sus preguntas. De hecho, ahí también se coloca la encuesta por si quieren participar alguna vez. Muy bien, preguntas como cuáles, como la de Ángel 3108 que viene de la página, que dice: y Honda gorditos, en esta ocasión tengo algunas preguntas. ¿La capturadora El Gato puede grabar y o streamear gameplay de dos consolas diferentes al mismo tiempo?
No.
De hecho, no puedes conectar dos capturadoras El Gato diferentes
a la misma computadora.
A la misma compu.
Es por el controlador que tiene. El controlador no entiende que hay otro dispositivo El Gato conectado con una fuente diferente de información.
Sí.
Entonces, te bota.
Lo que necesitas en lo que estoy pensando es que tú quieres hacer como un setup de streaming profesional que tenga varios feeds. Hay en estos dispositivos externos que son switches de HDMI o de fuente o de lo que sea, ¿no? Esos son un poquito caros, más que nada porque lo que quieres es que sea una transición seamless, inmediata. Hay switch muy baratos, pero tienen tiempo de carga.
Sí, o sea, cuando le das, generalmente se va negro y luego ya inicia el feed.
Entonces,
no es como inmediato. Tú necesitas un producto ya más profesional para hacer ese tipo de cambio.
O usar dos capturadoras diferentes. Puedo usar una Elgato y una
de Ivermedia.
Ivermedia o yo qué sé, ¿no? Una. ¿Cómo se llaman estas? Samurai o. O sea, son caras, pero bueno, existen.
De hecho, ¿tienes $1,000 para gastar?
¡No! Esas están, la neta, están vergas.
No, están vergas, porque, están hermosas. Así porque
madre, son unas madrecitas que tienen una pantalla y tiene un disco duro de estado sólido atrás. Entonces le dices, grabar. Desgrabar. Grabar. Y no, están vergas. Y aparte sacas el disco y ya tienes todo, así todo, ya está hecho el video, porque con el gato... Primero se hacen un encoding y tú tienes que decodificarlo a MP4 con una herramienta del gato. Entonces es un poco más tardado. Otro, ya tienes el video. Y luego lee Premiere hermoso, ¿no? Esas capturadoras, Dios bendito, están muy cabronas.
I have a dream.
Sí, de hecho, estuvimos haciendo benchmarking a ver si comprábamos una ya, porque tienen capacidad 4K.
4K. Y nata. O sea, no tienes, la compu no tiene que tener capacidades 4K. Así ya la tiene la capturadora, pero no $1,000, hermano.
Sí, no, pero...
¿Tengo 20 mil pesos para gastar ahorita?
No.
No
los tenemos.
No.
No los tenemos.
O sea, sería la mitad de la compu de Adrián, güey.
¡Auch! ¡No!
Están vergas, pero hoy no.
Quizás pero después bueno, se abaraten un poco.
Las Evermedia no cuestan eso. Y no. Si, digamos que si tienes otra capturadora con otro formato, se puede. Aunque tienes que tener cuidado, porque luego la compu tampoco entiende muy bien qué son las dos capturadoras.
No, por el bus de USB. El bus de USB se satura. De hecho, el gato, la HD60S, acapara todo el bus de USB 3.0. Sí. Luego tengo broncas para los pinches teclados Bluetooth cuando tengo conectado a esa madre. Entonces, sí. O sea, el gato es chido y nos ha servido muy bien estos años, pero tiene sus cosas.
Sí.
Ya, que nos va a patrocinar algo, ¿no?
Bueno.
Aparte, pues... creo que Corsair compró el gato.
Uy, no, yo tengo puro producto acá.
Que nos patrocine Corsair, ¿no?
Sí. Banda, ya saben, chinguen a Corsair y chinguen al gato para que patrocinen a los gordos.
Así es.
Pero bueno, no puedes conectar dos capturas el gato en la misma computadora. Cuando nosotros hacemos streams o grabamos más bien al mismo tiempo dos sesiones diferentes, cada uno graba en una computadora diferente.
Sí puedes capturar... con el gato cualquier dispositivo que tenga salida HDMI y no tenga algún tipo de seguro HDCP, que es para evitar copia de material protegido. De hecho, los Blu-ray players no puedes capturar porque tienen protegido para que precisamente no pirates Blu-rays. Entonces puedes capturar de Switch, puedes capturar de PlayStation 4, de Xbox One, de PC, de cualquier otro dispositivo que tenga salida HDMI, puedes capturar con una capturadora el gato.
Sí, si quieres capturar Play 3...
El Play 3 necesitas el gato cuadradito.
Porque tiene una salida especial.
Para el Play 3 o comprar un convertidor. El Play 3 es un desmadre.
Sí.
El Play 3 es un desmadre. Qué bueno que ya no es una consola principal. continúa. También está Ángel. En podcast anteriores ustedes dijeron que no respaldaban los videos de los podcasts ni de los streams porque son archivos muy grandes. Como recientemente han estado subiendo las repeticiones de los juegos de Nintendo a su canal de YouTube, me surgieron las siguientes dudas. ¿Respaldaron los streams de las series de Nintendo por estar en una situación particular o descargaron sus videos de Twitch para subirlos a YouTube? ¿Existe la posibilidad de recuperar la serie de Rimbo?
Dos cosas. Una, no se han resubido ninguna serie de que está en Twitch. No importa si es de Nintendo, ¿no? Al canal de YouTube. Eso no ha pasado. Hemos subido los nuevos episodios de cosas de Nintendo allá a YouTube porque cambió sus políticas. Entre ellas está...
Donkey Kong.
Donkey Kong es un caso extraño. Donkey Kong no había sido liberado en Twitch. Porque Twitch nos dio broncas con el archivo. Y entonces... A veces pasa que cuando hacemos un video no lo podemos hacer porque hubo algún problema con el archivo de origen. Como pasó con, de hecho, el stream de Smash, el original, el video original tenía un problema, entonces ya no lo pudimos subir, no lo pudimos arreglar tampoco. Pero a veces también cuando tú haces el video, la plataforma en turno no te deja. Ajá, yo estaba encargado de sacarlo en Twitch, pero lamentablemente todo el año no tuve tiempo de arreglarlo. Hice el video, lo subí a Twitch, o bueno, lo intenté subir a Twitch y Twitch me dijo, no, este video tiene algo y no lo puedo procesar. Entonces no lo podían ver. Entonces tenía que volver a hacer yo una con un encoding diferente. Pero esos pinches renders están 4 horas y no tuve tiempo. Ajá. Entonces, cuando cambiaron las políticas de Nintendo fue así como... Pues a la verga, lo voy a subir en YouTube de todas maneras. Ya tengo el video, voy a ver si no me mete broncas YouTube. Y no me metió. Y ya por eso todo está ahí. En realidad esa es la razón por la que está ahí. Nunca se lee en Twitch. Pero tenemos algunas series como la de Mario 3D World. Esa se va a quedar en Twitch, banda. No la vamos a subir a YouTube.
Zelda también.
Porque no tenemos los respaldos, los archivos originales. No los tenemos.
Ajá, no, todo, la todos... versión que manejaríamos sería una versión muy inferior. Entonces, también, ¿para qué? No tiene caso. Ya están
Pueden verlo chido allá.
Ya están ahí. Ahí va a haber cosas nuevas de Nintendo. Esas ya se van a subir a YouTube.
Sí, de hecho, hemos subido Pokémon a YouTube. Hemos subido Zelda. El primer Zelda. The Legend of Zelda, así pelón. Hemos subido... íbamos a subir Smash, pero no se pudo. Pero fue un problema externo.
El Horas Extra sí se subió.
El Horas Extra está en el canal principal. Obviamente está lo de Donkey Kong.
Y van a venir más
cosas. Van a venir más cosas. Ustedes no se preocupen. Pero bueno, los archivos originales de las series de Zelda y Mario ya no existen. Porque cada de esos videos pesa entre 15 y 30 gigas dependiendo del juego, qué tanto movimiento y la duración, porque luego hay unos que no duran 2 horas, duran 2 horas y media, 3 horas.
Eso come muchísimo espacio de disco.
No, pues digamos que en la media es 15, ¿no? 15 gigas. De la serie de Mario creo que son 8 videos. Entonces se apila y de repente así como, güey, ya tenemos 1 tera de esto.
Sí, entonces no. No, eso ya se va a quedar ahí en YouTube. Lo de Rambo, olvídalo. Rambo era copyright, eran problemas de copyright.
El problema con Rambo, lo hemos repetido muchas veces, pero bueno, entiendo que no todo mundo puede entender la explicación o no la escucha en su momento. El problema del juego de Rambo es que usa la música del juego de Rambo.
¿La película?
Perdón. El juego de Rambo usa la música de la película de Rambo. Rambo 1, que no se llama Rambo 1, es First Blood. Y la película Rambo, First Blood 2. Entonces, cuando subes el... Cuando subíamos el stream, YouTube te decía, ¿por qué estás subiendo una película? ¡No! Entonces, no, no nos vamos a arriesgar. Estos shows ya ni existen tampoco. Así que... Esa serie no existe ya. De todas maneras, nadie de las personas que estuvieron presentes en ese stream lo disfrutó. Nadie. Nadie. Ajá. Si alguien dice, no, yo solo disfruté, mientes, no estuviste ahí. Porque el chat estuvo en su peor humor en la historia de cualquier stream que hayamos hecho en la vida.
Sí. Y los hemos visto malhumorados.
Sí, era lo que con Rambo. Pero bueno, muchas gracias, Ángel, por tus preguntas. Nos escribe también Dactar de Discord, que dice, muy buenas, gordos, vengo con varias preguntas que se me ocurrieron mientras leía The Godfather y mis preguntas son las siguientes. ¿Qué opinan de los juegos que adaptan cierta novela literaria? Me refiero a casos como Stalker, Metro y The Witcher. Bloodborne no lo meto porque se inspira en novelas de Lovecraft, pero no adapta alguna historia tal cual. ¿Acaso es mejor que sean adaptadas a un videojuego que a una película de 2 horas o 1 hora y media que tienen más libertad de representar al mundo y lore de la novela? Si en el caso de que les guste este tipo de adaptaciones, ¿qué libro les gustaría ver adaptado en un videojuego con algún estudio de su preferencia?
Sobre, así como un side rápido, sobre Bloodborne, la expansión de Bloodborne, creo que no sé cómo se llama.
Old Hunters.
Todo lo de la villa, básicamente es como una secuela. Una secuela a Shadow over Innsmouth.
¿Sí es Shadow over Innsmouth?
Sombra sobre Innsmouth. Sí. Es como una secuela, porque bueno, no es lo de la obra, pero así como... Sí, es como lo que pasa es lo que pasaría en el pueblo así como muchos años después. Pero bueno, ese es como un detallito, como si se inspira en muchas cosas.
Metro también ya nada más está inspirado.
Sí, 100%. De hecho, Stalker también. O sea, el libro de Stalker, la película Stalker y el juego Stalker son propiedades absolutamente diferentes. Cada una trata de aprovechar lo que cada medio hace, lo cual, de hecho, creo que es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Si un videojuego no es un libro y no es una película. Ajá. En el libro, generalmente, tienes la ventaja de que puedes escuchar los pensamientos de la persona. Puedes crear un mundo inmensamente rico porque lo único que tienes que hacer es escribirlo, no tienes que mostrarlo de ninguna forma, ¿no? Está el poder de la imaginación, básicamente el que te ayuda ahí, ¿no? Entonces, por lo mismo, puedes tener novelas muy introspectivas o con situaciones absolutamente irreales sin mucho problema. Ajá. La película de Stalker es muy contemplativa, es mucho de ver y básicamente tiene una moraleja de realmente... ¿Realmente quieres tu sueño hecho realidad? Básicamente es como una idea. Luego les digo qué onda con eso, porque no las vamos a arruinar, quizás las quieran ver. El juego Stalker es más como una especie de survival con algunas ideas también de la película de tu sueño. Pero son medios muy diferentes, pero creo que es lo mejor. Ajá. Porque no puedes traducir uno a uno una novela en un juego porque puta, qué aburrido. Ajá. también en los juegos hacemos cosas que nunca estarían en una novela o en una película. En primer lugar, piensen en Gears of War. ¿Cuántas batallas haces en Gears of War? Miles. Bueno, miles no, porque no pasan tanto. Pero en el primero haces docenas de batallas, docenas de peleas, ¿no? Uh-huh. En ninguna película o libro hay docenas de peleas. Ajá. Generalmente, el protagonista sí está en alguna pelea, su vida corre riesgo. Pero si es un soldado, se habla de ciertos momentos. No se habla de toda la pelea. En Gears o en un juego de guerra generalmente o en muchas cosas, haces todo. Tú, como estás en gameplay, tú ves al mono ir de A a B y todo lo que le pasa en medio, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso los juegos tienen esa ventaja. Al final del día, tú viste todos los tiros que hizo Marcus Fenix o hizo, no sé, Lara Croft. Ajá. Uh-huh. Eso es una ventaja que tiene en medio, siempre y cuando el gameplay sea lo suficientemente divertido, ¿no? Uh-huh. Que te atrape. Si tiene un gameplay monótono, es lo peor de los juegos. Así como es que no estoy haciendo nada divertido. Que no pasan los libros. Entonces, creo que la mejor forma sí es adaptarlo, ¿no? Se agarran temas.
No, la única forma es adaptarlo.
Ajá.
La única forma es adaptarlo, porque si no, ¿cómo digo? Se puede ver muy aburrido. Hay fortalezas que tienen los libros, hay fortalezas que tienen los juegos. No puede ser una traducción realmente uno a uno. Yo personalmente siento que es innecesario. Entiendo que Hollywood, entiendo que la industria de los videojuegos van a adaptar otros medios siempre al suyo, al propio. Es inevitable, va a ocurrir siempre. Uh-huh. A mí me gustan más las cosas que sean originales y que sean inspiradas muy vagamente en, como Bloodborne, como The Last of Us, cosas así que son originales. Pero obviamente tienen ciertas raíces en algún tipo de novela, en algún tipo de película. Vienen como de muchos lados, pero se genera algo completamente nuevo, ¿no?
Exacto.
Yo aprecio mucho esas propiedades porque es que ahora van a adaptar. Hubo un juego del Padrino, cabrón.
Sí, pues de hecho lo está diciendo.
Me importó un pito. Y porque realmente no. Ha habido situaciones en las que, digamos, para mí es más Scarface, Vice City. Que el juego de Scarface.
Ah, claro. Sí, sí, ajá, sí.
Entonces, sí.
Hizo que Scarface larguísima.
Entonces, prefiero ese tipo de situaciones. La verdad, no soy particularmente fan. Puede ser que lleguen a haber adaptaciones muy buenas como la del Witcher, pero el Witcher también está inspirado en, porque ni siquiera es una adaptación de uno de los libros. Es no, el personaje
es su propia
y CD Projekt Red haciendo su desmadre. Uh-huh, ajá,
sí, entonces, porque no son ni canon. Uh-huh. Entonces, no son ni canon para tal caso, ¿no?
Sí, no, eso propio. Toman igual, toman raíces. Este sí toma elementos de las novelas, porque pues.
Este, Geralt existe en las novelas. Jennifer, todo. Sí,
o sea, los personajes existen en las novelas, pero están haciendo cosas completamente distintas sí, a lo que ocurre en una novela.
Sí. Uh-huh. Y se pueden hacer, esas son todas mis preguntas, grosso. Espero que puedan responderlas. También, saludos a todos.
¿Qué libro les gustaría ver adaptado?
Yo creo que estoy con ese, en ese. En ese apartado, porque, o sea, no sé, me pongo a pensar en algo así como que la historia interminable. No, creo que haría un buen juego, la verdad.
No sé, tú, Adrián, tú que has leído mucha ciencia ficción, puede ser que haya alguno que se preste.
A mí me gustaría que hicieran una especie de. Quizás como un juego point and click o algo así de la saga de Fundación. Mm. Porque. Generalmente en los juegos de 4X, tú creas tu imperio y pues vas expandiéndote, ¿no? Uh-huh. Pero la saga de Fundación al inicio. Durante la saga de Fundación, lo que tú ves es que el Imperio Galáctico se va contrayendo. Entonces, me gustaría ver así como. ¿Cómo está la situación de muchas personas alrededor de que el poder hegemónico de la. De un imperio que básicamente es de punta a punta en la galaxia está derrumbándose? Entonces me gustaría verlo de una manera interactiva, porque en el libro solo ves lo que está pasando en Fundación, pero ves muy poco del Imperio. Ves las consecuencias de las cosas. Así como, este planeta ya no es parte del Imperio y ahora es básicamente un estado feudal. Es un planeta entero, pero tiene un lord feudal.
Ajá. Uh-huh.
Porque pues nada más tiene un como presidente, que no es ni presidente, pero está. Es el que tiene las armas, básicamente.
Ahora, ¿sabes qué? No,
es el presidente.
Bueno, pero es como dictador, pues.
Ahora que lo pensé bien, igual de la historia interminable, me gustaría ver un juego basado en fantasía. Pon tú. Pero no que siguiera la historia.
Con ese mundo.
Ajá, con ese mundo.
Con ese mundo. Algo como The Witcher. ¿Mm? Uh-huh. Eso estaría muy padre.
Está bien. Nos escribe también Cristina M. de YouTube. Que dice, saludos. ¿Creen ustedes que la guerra de Steam contra Epic Games Store hará mejorar los servicios o tenderá a la desaparición de alguna de las dos? Pues siempre puede pasar una de las dos opciones que tú mencionas, pero nuestra esperanza es que sea una competencia saludable en el sentido para el consumidor, que eventualmente las dos plataformas sean tan atractivas, que tengan tantas features bien pensadas, que el consumidor pueda elegir entre ambas y se quede con la que más le convenga. Uh-huh. Actualmente hay una situación, que es lo que platicamos el tema de la semana, que es similar, ¿no? En el sentido de que, bueno, es que básicamente es aquí... ¿A quién detesto menos? ¿A Valve o a Epic? Ajá. Entonces, lo que queremos que sea lo contrario, que sea una plataforma como
¿cuál
ahorita...
¿Cuál me gusta más?
Con
gusta
consolas, más? ¿No? Que en las consolas, pues sí, puedes odiar a alguna compañía de las consolas si quieres, pero ahorita lo que ves es ¿qué plataforma me conviene más? ¿Qué uh-huh. tiene ciertas features? Ya sea exclusivas, o lo del Game Pass en Xbox, o lo que sea. ¿Cuál es la que más me llama la atención? Y dependiendo del tipo de persona que yo sea, voy a elegir la plataforma que a mí me convenza. Ojalá sea una situación similar, que sí sea una competencia saludable y que al final las dos sean exitosas uh-huh. Y que sean muy útiles, prácticas y tengan sus beneficios para el consumidor al final de cuentas, ¿no?
Así es.
Eso es fácil. Ya habíamos uh-huh. hablado de eso. Muy bien. Entonces, también nos escribe Job Torres de parte de YouTube y...
Yep.
De hecho, es todo YouTube.
Sí, nos preguntaron mucho esto.
Esta
mucho.
Pregunta vino más que nada porque el juego acaba de salir. Entonces, vamos a ver de qué pregunta se trata.
Me pregunto cuál juego será.
Mi pregunta es, gorditos, como Resident Evil 2 Remake vendió bastante y muy muy bien, ¿ustedes creen que Capcom vaya a hacer remakes de los Residents anteriores, el más obvio, el 3, y creen que saquen otras franquicias como el olvidado Dino Crisis? Saludos desde Texas, gorditos, disculpen que no les pude apoyar más en Patreon, pero la vida se me atraviesa.
No hay problema.
Para nada, no te preocupes.
No te preocupes por eso.
Espero poderlos apoyar una vez más este año con esos $20. 10 años ustedes se ven. Muchas gracias, Job Torres, con todo el apoyo que nos diste. Si no se puede, no se puede. Muchísimas gracias.
Tomamos la de Job, no solo porque habla del remake,
sino habla de Dino Crisis.
Ajá, habla de Dino Crisis, sí. Pero bueno, la gente está muy... Mira, gustó mucho el remake y están preguntando si va a haber más. Bueno, Capcom en estos días dijo...
Antes de que saliera el juego.
Ajá. La posibilidad de otros remakes de la franquicia siempre vienen de la mano con la popularidad o cómo los fans lo toman. Bueno, banda, Resident Evil 2 ha vendido mucho. Muchísimo, no tienen ni idea. Entonces, solo falta anunciarlo, pero ya es casi seguro que exista uh-huh. un remake del 3, por lo menos. Uh-huh. ¿Ah? ¿Quién uh-huh. sabe si van a hacer Code Verónica? No le vendría mal porque podrían arreglarlo. Pero bueno, del 3 seguramente va a haber. De hecho, por ahí hay otro rumor que no va a haber Resident 8 hasta que acaben el remake del 3. Ese es un rumor, eso no está... Uh-huh. No, es un rumor nada más. Uh-huh. Pero bueno... ahora bien, Dino Crisis, ahí viene como lo más divertido. Porque del otro estamos seguros. Nada más falta que Capcom lo diga. De hecho, es más, seguramente está esperando para el E3.
Sí.
Lo van a anunciar en la conferencia de Microsoft porque Sony no tiene.
Así es. Dino Crisis es una situación complicada porque Capcom no le da mucho amor a Dino Crisis.
Es que la gente no le da mucho amor a Dino Crisis.
También.
No solo es Capcom, o sea, es de las tres.
Mira, yo personalmente no entiendo el amor por Dino Crisis. Es un Resident Evil con dinosaurios aburrido. Ajá. Porque es un juego que se enfoca mucho en puzzles. Ajá. Tiene puzzles hasta por el culo y tiene una cantidad de llaves ridícula. Si Resident Evil tiene como 4 llaves diferentes para abrir todas las puertas de la jefatura de policía, no mames, en Dino Crisis son tarjetas sobre tarjetas sobre tarjetas. ¿Ah? Personalmente, no me gusta Dino Crisis. Uh-huh. Es un juego aburrido para mí.
Pero.
La gente respondió muy bien. Yo siento que con Dino Crisis.
Podría ser un reboot.
Pueden ser un reboot o pueden ser algo como lo que hicieron con Onimusha, que están así como, bueno, no vamos a hacer un remake de Onimusha.
Pero aquí está de
aquí
nuevo.
Aquí está remasterizado.
Uh-huh. A ver, ajá. ¿Qué onda?
Con Dino Crisis es más difícil porque es un juego de Play 1. Ajá, entonces, sí. It would look like shit. Entonces yo creo que lo que podrían hacer sería un tema Spyro, Crash Bandicoot. No tanto hacer un remake vergas como el de Resident Evil 2, pero hacer uh-huh. algo parecido.
¿Quién uh-huh. sabe?
Podría suceder.
También lo que podría suceder es que hagan un reboot de Dino Crisis con... nuevas ideas integradas.
Eso. Sí, you know, make it good. Sí, honestamente no entiendo el amor por Dino Crisis. O sea, uh-huh. entiendo el de Resident Evil. Así como, ¿para qué juegas Dino Crisis? Tienes Resident Evil. Es mucho mejor.
Porque dinosaurios, supongo.
Ay, yes, man. Uh-huh. Pero sí, o sea, crean el de Resident Evil 3 Nemesis. Va a pasar, güey.
Sí, es así.
Había el rumor de que ya estaban trabajando en él. Ya hay trabajo avanzado.
Bueno, ese es lo que rumor. No es rumor es lo que dijo Capcom. Uh-huh. Es que sí vamos a hacerlo dependiendo de la respuesta de la fanaticada. La respuesta fue claramente abrumadora. Uh-huh. Entonces, como que es muy obvio. Nada más estamos esperando el anuncio oficial.
Uh-huh.
Ahí tiene Job. Pues y sí. Toda la gente que tenía esa duda que le carcomías.
Van a ser remake del Nemesis. O sea, sí. Es mucho, estas dudas son muy chistosas porque también lo que nos llegan muchas dudas a lo largo del año, no nomás esta vez, aunque esta vez también llegaron algunas así, es ¿por qué nada más hay remakes? ¿Por qué ya no hay nada nuevo? Lo cual es errado porque sí hay muchas cosas nuevas todos los años. Hay más juegos nuevos que remakes durante el año. Pero
nomás les hacen un puto remake del Resident, ya, güey.
No, todo. O les remake. Hacen un remake.
¿Va a haber remake?
Cuando salió el de Spyro, también estuve preguntando, ¿van a hacer algo con Spyro? Y con el de Crash, ¿van a hacer algo con el Crash? Porque a la gente le importa también esos remakes. ¿Por qué solo hay remakes? Bueno, no nada más hay, pero ¿por qué son importantes? Porque la gente los pide. Uh-huh. Eso es todo.
Sigue también Adán GX de YouTube que dice: gorditos, con el paso adelante que han dado las empresas al crossplay, lento pero seguro, ¿ustedes creen que se llegue a dar en retroactivo a juegos como Overwatch, Monster Hunter y similares juegos sin entregas anuales, o creen que solo en juegos nuevos y populares? ¿Hay algo que los consumidores podamos hacer para que esto ya sea una realidad? Gracias por su tiempo y saludos a los tres, que este año el gordeo crezca como la incertidumbre del futuro de BioWare. Es posible que suceda, de hecho ya está ocurriendo. O sea, lo que ocurrió con Fortnite fue retroactivo. O sea, el juego ya estaba afuera. Obviamente está en beta y todo lo que quieran, ¿no? Pero bueno, ya estaba afuera y fue retroactivo, ¿no? Con Rocket League también ya es compatible con todos.
Rocket League, digamos que es lo más retroactivo que ha habido, ¿no? Porque Rocket League lleva ya más tiempo fuera.
Ojalá suceda. Yo quiero crossplay Overwatch entre Xbox One y PlayStation 4 para que haya un pool más grande de jugadores. Y para los viernes de Overwatch ya no tengamos que hacer nada más de Xbox. Entonces, porque es más difícil llenar la sala. Entonces... pues sí, estaría muy padre que ocurriera, pero no hay nada que lo garantice. Lo que preguntas de qué podías hacer para que esto ayude es contacta las cuentas de Twitter, de PlayStation, de Xbox, de lo que sea, de Capcom. ¿Quieres de Monster Hunter? Jode a Capcom. Obviamente, civilizadamente. Oigan, Capcom, ¿podrían pensar en hacerlo crossplay? Oigan, Capcom, ¿podrían hacerlo crossplay? Oigan, bien. PlayStation, ¿podría suceder que...? Ta, ta, ta? Entonces.
Ahora bien, también depende de cómo esté hecho el juego.
Uh-huh. Algunas veces es posible y otras veces no es posible.
Al final del día los juegos se programan y si no tienes las librerías o la idea para hacerlo premeditadamente, no está implementado en el código.
O nada más, sí, exactamente. Si no está premeditado, mínimo tuviste que haberlo hecho con una librería que sea
que compatible. Que se arregle con un parche.
Ajá.
Entonces, no creo que se pueda con todos los juegos que hay.
Uh-huh.
Ajá. No sé bien, ahí sí... Con lo que sé de programación, lo que te puedo decir es que hay veces que no se podría. Ajá. Uh-huh. Porque pues no todos los juegos hacen con los mismos engines en primer lugar. Uh-huh. Ajá. También depende mucho qué librerías se usen. Uh-huh. ¿Y qué tan buenos son con sus códigos? Porque hay gente que es muy... Bueno, hay estudios que son pésimos haciendo código de red.
No, estoy seguro que si Fallout 76 se hiciera crossplay, puta, se rompería otra vez.
Bien cabrón. Guarantee.
Pero bueno, también depende mucho de eso, ¿no?
Ajá.
Hay juegos que simplemente no creo que se pueda. No sé si es el caso con Monster Hunter. No lo creo, es más nuevo.
El problema que tengo ahí es Capcom.
Sí, Capcom. Es que aparte, con Monster Hunter era de las llaves, ¿no?
¿Cuáles llaves?
¿No había como unas llaves que te daban para meterte al lobby? No me acuerdo bien.
¿De qué Monster?
Me acuerdo que Monster Hunter World era complicado.
No, es complicado entrar al multiplayer, es muy rebuscado, pero no son llaves. O sea.
Uh-huh. No me acuerdo. No sé si era otro juego el que te da llaves.
Uh-huh. I don't know, man.
No sé qué estás hablando de. Sí, o sea, te da un código y tú ya entras con ese código al lobby.
Ah, era el beta de Monster Hunter.
Ah, en el beta.
No, ahora ya después ya se podía. Sí. No, ya en el main ya se puede. No, por ejemplo, si esto fuera una cosa que viéramos como más común a futuro, yo creo que ya lo veríamos en títulos importantes como Anthem o como The Division, que dijeran, es que va a haber crossplay ya entre Play 4 y Xbox One. De inmediato,
¿no?
Ah, podría llegar a futuro. De hecho, lo que podrías argumentar es que, bueno, primero quieren dejar las versiones bien, corriendo vergas, y luego ya...
Que, por cierto, el demo abierto ya empezó.
Uh-huh.
No sabemos nada de él, banda.
Oh, yeah.
Empezó el viernes, estamos grabando en viernes. No sabemos cuál es el...
We should toast, check it out.
Sí, deberíamos. No sé cómo esté el estado del asunto. Ya hicimos un previo del VIP demo que pudimos probar. No le fue bien en cuestión de rendimiento, especialmente porque hubo problemas de carga. Ustedes ya lo saben, viven en el internet y seguramente lo leyeron en algún lado. No sé cómo esté ahora el beta abierto.
Bien, pues bueno, eso es lo que podemos decirte, Adán. Y pues bueno, muchas gracias, banda, por sus preguntas en esta ocasión. Recuerden que pueden dejarlas en la página, en nuestro servidor de Discord o en el post especial para eso que va a salir en la sección de comunidad de YouTube. Y pues bueno, eso sería todo con respecto a esta sección. Vámonos ya a las despedidas para acabar este desmadre. Pues bienvenidos aquí ya en la parte final de este episodio. Tenemos regalos. ¿Qué nos manda la banda, Adrián?
Chino Rocker dice: hola gorditos, como ya es costumbre, les dejo temas varios de 3DS. Espero todavía puedan salir en el podcast. Saludos. Pues sí, sí están.
Sí, sí están, te cagaste.
Regala 4 códigos para el tema protagonista Goomba. Ajá. Uh-huh. 4 para Paraje Invernal de Mario y 4 para Animal Crossing New Leaf, Día de los Juguetes. Muchas gracias, Chino Rocker.
Gracias, Chino
Rocker. Ese fue el único regalo que nos llegó en esta semana.
Son temas de 3DS.
Así es.
Recuerden que van a estar estos códigos a lo largo de la semana en nuestra cuenta principal de Twitter. ¿Tenemos recomendaciones?
Uh-huh. Pues ya que estamos hablando de libros, recomiendo Picnic Extraterrestre, que es el libro en el que está basado la película Stalker y el juego Stalker. No se llama el libro Stalker. Es un libro ruso, toma lugar en Canadá, pero es un libro ruso, entonces es muy sombrío, pasan cosas.
Por supuesto.
Por supuesto que lo es.
¿El ruso? ¿De qué hablas?
Lo que sucede en Picnic Extraterrestre es que llegan artefactos extraterrestres a la Tierra por una u otra razón, no les voy a explicar por qué. Y estos artefactos hacen un desastre en la Tierra, ¿no? No en toda la Tierra, me refiero en las zonas donde están. Uh-huh. Y pues obviamente hay un grupo de gente que se mete a las zonas de manera ilegal y saca cosas de manera ilegal para venderlas y etcétera, ¿no? Son varias como... No es una historia completa, sí son... al final del día es una narrativa completa, pero son como varias historias que van haciendo un crescendo a algo final. Ajá. Es una novela interesante, pero es un poquito sombría. Por si están ánimos de algo más alegre, no se vayan por Picnic Extraterrestre. El único detalle es que en español, en físico, está caro. Ajá, es un libro caro en español. Mm. Yo lo recomiendo comprar en inglés. Las versiones en inglés están como en $250 o $200. De hecho, yo me la compré en $200. La versión en español que yo he visto, que fue hace un par de meses, estaba rondando los $700. Se me hace un poquito cara, pero es porque la editorial que lo hace, que es Gigamesh, no tiene presencia en México, entonces todo está importado nada más. Entonces, no es culpa de Gigamesh. Ajá. Pero bueno, en español es posible conseguirlo, pero es un poquito caro. No he visto las versiones digitales, eso sí. Seguramente en digital, si es que existe, es un poco más barato.
Bien. ¿Tú, Rafa, tienes algo que recomendar?
Pues quizás sea un poco temprano y demás, pero Fuck It, Kingdom Hearts 3.
Ok.
Ok.
Ahora sí que al 20% de la gente.
Todas las frutas en el canasto.
Las frutas en el, sí. La verdad es que está bueno el juego. Se ve hermoso. Es fanservice a más no poder. Ahora sí que, pues para los que ya estaban esperando la conclusión de la saga, pues sí, ya no mamen. Está muy entretenido el juego. Hay gente que se ha quejado así de la dificultad. De hecho, nos tocó en el stream que están diciendo, es que se ve muy fácil. Pues es espectacular, que te digo, es más bien el espectáculo, es el cierre de todo, una sarta de pendejadas que, bueno, pues ya va a cerrar. Háganlo.
Está bien.
Sí.
Yo les quiero recomendar una nueva playlist que sacaron los de Crash Course, que ya es un canal que he recomendado continuamente. Este es de astronomía. Está bastante bien el curso que se aventaron de Crash Course de astronomía. Tiene 46 partes, tienen tiempo de verlos de vez en cuando. Está bastante bien hecho. 46. Siento que está muy padre porque, de hecho, ya obviamente uno de los temas que están hablando mucho en astronomía actualmente es lo de la materia oscura y la energía oscura, que son de los temas más raros que tenemos ahorita, que no se sabe mucho al respecto, pero maneja muy bien este tipo de cosas. Los episodios particulares de esos dos temas en específico están muy bien manejados. Pero también habla sobre otras cosas, que es una supernova, que es un hoyo negro, la historia del universo, cositas así. Entonces, están bastante bien hechos. Si tienen ganas como de reafirmar algunas cosas que alguna vez vieron, si no tienen mucha idea de lo que es astronomía, pueden checar para darse una idea, ¿no? Crash Course tiene muchos cursos sobre varias cosas. De hecho, ahorita están manejando uno muy bueno sobre cómo leer información de internet, de qué fuentes confiar, cómo ¿Qué significa leer verticalmente un sitio web y qué significa leer horizontalmente un sitio web? Entonces, todo ese tipo de cosas están muy chidas. Ese curso todavía no acaba, entonces cuando termine quizás se los vuelva a recomendar, pero chequen Crash Course, está bastante bien. Tienen muchos cursos ahorita, como que hubo un boom de un par de años para acá. Ha habido cursos de ingeniería, cursos de electrónica, cursos de lo que sea. Entonces, tienen cosas muy sencillas de temas para que tú empieces, arranques, más o menos te empapes de algo y te puedas meter más a profundidad sobre algo. Este de astronomía está muy bien hecho. Lo vi ya en estos días, en mis ratos libres. Entonces, se los recomiendo en Crash Course. Muy bien. Pues bueno, banda, eso sería todo con respecto a este episodio. Recuerden que tenemos Facebook. Nos pueden encontrar como 3GordosB. Nos ayuda mucho si le dan me gusta a nuestra página para, pues bueno, presentar el proyecto. Si no, también tenemos nuestra cuenta principal de Twitter, que es TwitchOBB. Ahí, pues bueno, se hacen los anuncios generales de lo que está pasando con el proyecto, cuándo salen las cosas, si hay algún retraso, cuándo se hacen los streams. Por favor, síganos en nuestra cuenta principal de Twitter, que es TwitchOBB. Está apareciendo aquí abajo, si no es que apareció. Si no, también tenemos nuestras cuentas particulares de Twitter, que es ChobiElRafa, ChobiAdrián, ChobiS, ChobiGris, CinéticaSam y Kit-BG, por si quieren contactar a alguno de los miembros particularmente del staff para preguntarles algo. Ahí pues, nos pueden contactar en Twitter. Nos tardamos en responder, pero contestamos. Muchas gracias a toda la banda que se suscribe a la versión en audio de este programa a través de iTunes, iVoox y la plataforma Podbean. Les agradecemos mucho sus ratings, sus calificaciones, que nos ayudan a aparecer en los listados de podcast de videojuegos más populares de México. Muchas gracias a nuestros Patreons. Estamos justo en la etapa de cobros, en la etapa de cargos de parte de Patreon. Entonces les agradecemos mucho a la gente que sí se está quedando, que está verificando que se haga el cobro en Patreon. Muchas gracias. Ojalá logremos llegar a la meta de $2,200, que es la meta inicial de Patreon, para poder garantizar un mes más de salario para Rafa y que siga aquí con nosotros. Muchas gracias a nuestros suscriptores de Twitch que nos han apoyado mucho. Volvimos a rebasar la barrera de los 600 suscriptores durante el stream de Ace Combat. Entonces ahí andamos. Muchísimas gracias por el apoyo, banda. Nos han tratado muy bien ahí en Twitch. Les agradecemos infinitamente el apoyo. También a toda la gente que ha donado de alguna forma durante los streams. Gracias a la gente que ha comprado productos en la tienda. Seguimos trabajando en la tienda, banda. Ya les hemos dicho que se va a tardar un poco más, pero créanos que ya. De hecho, debería haber un milestone la semana que entra para nosotros, que ustedes no van a ver. Pero si todo queda bien en ese milestone, pueden ser muy buenas noticias para la tienda en los siguientes meses. Entonces, muchas gracias, banda, por su paciencia. Y pues bueno, eso sería todo. Pensamiento final.
Fuck the Patriots.
Fuck the Patriots.
Ojalá hayan ganado, ¿no? Fuck the Patriots.
Fuck them. Si perdieron, fuck them really hard. Y si ganaron, también. Pero bueno, muchísimas gracias, banda, por habernos visto en otro episodio. Un saludo donde quiera que estén. Nosotros nos vamos.